La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es así y punto de este jueves 13 de junio del 2019. Estos son los titulares. Copa Oro y Copa América. A menos de 36 horas del puntapié inicial. De Ligt sigue pensando mientras Hazard a punto de ser presentado. Setién y el nuevo técnico del Betis, Rubí, hablan de Diego Lainez. Andrés Fassi advierte y adelanta. Los jugadores se van a arrepentir de que ya no exista el draft como antes.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
¿Qué tal? Bienvenido. Si usted está preparado para escuchar la verdad, quédese con nosotros. Si no, se puede preparar escuchándonos. O tal vez tenga usted alguna otra cosa más interesante, ir a arreglar su cama, cambiar una llanta de su coche, ¿no? Y otras cosas. Y si no, escúchelo más tarde en el podcast de Es Así y Punto. Se vienen dos torneos continentales, los dos torneos más importantes del continente americano. La Copa Oro y la Copa América. Y escucho voces de un lado y del otro, de los países que integran, o más bien, de aficionados de los países que futbolísticamente integran la CONCACAF, de aficionados de países que futbolísticamente integran la CONMEBOL. Y no solamente de aficionados, también de colegas, de compañeros, en torno a estas dos competiciones. Los de CONMEBOL dicen, no, es que nada tiene que hacer la Copa Oro ante la Copa América, una Copa América donde veremos selecciones de mayor calidad, y que eso nos llevaría supuestamente a pensar que habría partidos de mayor calidad. Y si a eso le agregamos que hay jugadores de mayor calidad, entre ellos uno de los mejores, si no es que el mejor del mundo en el caso de Leo Messi. Y del otro lado, pues habrá jugadores no top, no clase A como lo puede ser Messi, pero que son importantes para su selección y que son importantes para sus aficionados. Entiendo que a veces, en la parte baja del continente, se molesten, se enojen, porque tal vez algún aficionado centroamericano o mexicano o estadounidense, pero que habla español, de pronto pueda verter un comentario como: a mí no me interesa la Copa América. A mí me genera más interés la Copa Oro. Y entonces saltan los de abajo. Decir, pero qué barbaridad está diciendo este. Cuando la calidad está ahí abajo. Pero aquí no hablamos de calidad o de que si vamos a ver mejores partidos cuando escuchamos en un aficionado esta clase de declaraciones. Aquí está hablando por ese aficionado que tal vez su selección, que puede estar disputando el torneo, porque a lo mejor hay otros aficionados que son centroamericanos y su selección no está disputando el torneo, estén más interesados porque se sienten más identificados con el torneo. Porque es ahí a la zona donde pertenece, futbolísticamente hablando, su país y su selección. Nada tiene que ver con calidad. El aficionado no se refiere a hablar de calidad. El aficionado se refiere a hablar con lo que pues ellos han estado acostumbrados durante mucho tiempo, más allá que si existen los aficionados que le van a equipos de otros países que están a 10.000 kilómetros de distancia y cruzando el Atlántico, o clientes, eso es otra cosa. Pero el aficionado hondureño que está en los Estados Unidos, por supuesto que le importa su selección. El aficionado costarricense, por supuesto que le importa su selección. Y ni qué decir del aficionado mexicano, que es la mayor parte del mercado que latino que está en los Estados Unidos y que además al cual también estamos dirigidos. Insisto, nada que ver la calidad. Y ojo, es cierto, habrá más calidad allá abajo, habrá mejores jugadores allá abajo, supuestamente tendremos que esperar mejores partidos allá abajo, pero no confundir a veces calidad hasta con emoción. Porque capaz si hay un partido allá abajo que promete mucho desde el papel y termina siendo aburrido. ¿O no me diga usted que, por ejemplo, el Liverpool-Tottenham no prometía mucho más de lo que nos ofrecieron? ¿O no me puede decir usted que tal vez era más atractiva ver una semifinal donde estuviera involucrado el Real Madrid o algún otro equipo y no tal vez el Ajax, y resulta que los partidos del Ajax fueron de lo mejor que se jugó en la Champions por lo que ofreció el Ajax y fueron emocionantes? Entonces lo mismo puede pasar. Y alguien se reía porque el otro día yo establecía que tal vez un partido, no sé, se me ocurre, Canadá contra Martinica, por ejemplo, que dices, no, debe ser un bodrio de partido, debe ser de lo más aburrido, del más bajo nivel de calidad. Sí, puede ser que sea del más bajo nivel de calidad. Pero insisto, el nivel de calidad no está peleado con la emoción. ¿Qué tal que dentro de sus niveles, Canadá y Cuba, nos terminan ofreciendo un empate a goles? Y a 2 o a 3 goles. Hubo 4 o 6 goles en el partido. Por lo menos hubo emoción. Aunque no prometía mucho la calidad. Y tal vez un Colombia-Argentina que se viene y que hay boletos agotados promete mucho más por la calidad de los jugadores, por la calidad de las selecciones, porque está involucrado el mejor jugador del mundo. Y a la hora de la hora nos terminan regalando un empate aburrido. Ya no digas de calidad. Aburrido a cero. Todo puede pasar. Por eso, también hay que decirlo y establecerlo. Entiendo que los de abajo digan, no, puedan subestimar la Copa Oro. Y tal vez los de arriba del continente digan, bueno, allá abajo hay mejor calidad. Pero a mí me gusta el torneo donde participe mi selección. Y por lo tanto es el torneo que me interesa. Y habremos, quienes estamos más abiertos y sobre todo aquellos que nos dedicamos a los medios de comunicación, de decir, yo no tengo ningún problema. A mí me interesa ver los dos. Y además tengo la obligación y el compromiso de ver los dos. Porque de eso vamos a estar hablando durante las próximas semanas. De Copa América que arranca mañana y de Copa Oro que arranca el próximo sábado. Y habrá aficionados que estén abiertos y aunque sean centroamericanos o mexicanos, verán con mucho gusto los partidos de la Copa América. Y viceversa también. Habrá aficionados de la parte baja del continente que diga, hoy me interesa ver algún partido de la Copa Oro. Por eso, señores, tratemos de no descalificarnos. Tratemos de no ser de piel sensible, de piel delgadita. Y por lo que se diga de un lado hacia otro o viceversa, entonces sentirnos ofendidos en ese aspecto. Lo mejor, por supuesto, será que tenemos la posibilidad de que en las próximas 2 o 3 semanas veremos de todo tipo de fútbol, de todo tipo de jugador, de todo tipo de selección. No tenemos por qué limitarnos. Al contrario, disfrutemos de la fiesta continental de uno de los deportes más apasionantes en el mundo, el fútbol. Bienvenida, Copa América. Bienvenida, Copa Oro. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Straight Talk Wireless. Los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Bueno, habló Guillermo Ochoa. Y Guillermo Ochoa puso otra vez el dedo en la llaga. Y habló sobre, por lo menos desde su perspectiva, cuál sería lo ideal, o cada cuánto sería lo ideal que se jugara la Copa Oro.
¿Qué tanto importa la Copa Oro sabiendo que pues no te da nada al final, ya que no existe Copa Confederaciones? ¿De qué le sirve?
No, bueno, es un torneo oficial y cuando te pones la playera de la selección, sea oficial o sea amistoso, tienes un compromiso. Es una copa que bueno, en nuestra zona tenemos la oportunidad de levantar un título también como jugador en tu selección. Que no a todos se les puede dar eso, ¿no? Muchas veces en Sudamérica a pocos jugadores se les puede dar la Copa América. En Europa ganan una Eurocopa algún jugador, un seleccionado. Y bueno, a nosotros nos tocó esta zona y es bonito levantar un título con tu selección.
¿Qué tan incómodo se vuelve este verano para ustedes como jugadores? Porque siempre hay un cuestionamiento. En esta Copa Oro siempre hay un cuestionamiento.
Sí, es verdad, siempre hay estos cuestionamientos de por qué ganas 5-0, la otra selección era muy mala, y si ganas 1-0, ¿por qué no goleas?
¿México está en deuda por no haber ganado la edición anterior?
Falso, estábamos en Confederaciones.
Tu grupo sí estaba en Confederaciones. Entonces
no debería jugarse esa Copa Oro.
No debía jugarse. Ok, ¿la Copa Oro se debe jugar cada 2 o cada 4?
Cada 4.
Así, claro y contundente. La Copa Oro se tiene que jugar cada 4 años. Y tal vez, y no le asiste la razón, y le asiste toda la razón, perdón, a Guillermo Ochoa. El que se juegue cada 4 años. El gran problema aquí es que los federativos, los directivos de la CONCACAF no piensan lo mismo. Y por supuesto que priorizan el negocio y priorizan lo deportivo. Y en su momento han salido a declarar: la Confederación necesita organizar la Copa Oro cada 2 años porque de ahí salen los recursos para proyectar y planear, valga la redundancia, todos los proyectos que lleva a cabo la CONCACAF en el área. Yo lo veo imposible que se juegue cada 4 años. Sería lo ideal, porque así nos daría chance de tal vez nuestros jugadores no están tan inconformes como lo han estado desde hace algún tiempo. Es así y punto.
No hablamos para quedar bien con nadie. Es así y punto.
Muy bien, regresamos. Agradezco, por supuesto, ya su llegada de mensajes. E insisto, hay gente que no entiende. Hay gente que está cerrada. Yo le dije que nada tiene que ver el nivel de la Copa América con el interés que pueda para generar para algunos o muchos la Copa Oro. Por ejemplo, Darminson Ospina. Qué pena con usted, pero el nivel de fútbol de la Copa América es mucho mejor que Copa Oro. No vamos a dejar ver Ecuador-Brasil por decir que ver Honduras-Haití. Nunca. Yo no hablé de nivel, se los dije. Hablé de intereses, hablé de nacionalidades, hablé de qué es lo que le interesa al aficionado hondureño, costarricense, al aficionado mexicano. Y algunos más. Interesa ver a sus selecciones, a sus jugadores. ¿Se dan cuenta que no escuchan? Oyen, pero no escuchan. Después vienen, tiran el veneno, sin saber ni siquiera de lo que se está hablando. En el tema de Delit, hace una semana prácticamente hablábamos que Delit había decidido tomarse unos días para tomar la mejor, valga la redundancia, la mejor decisión en torno a su futuro. Ayer declara que tal vez no sea en este momento el tiempo correcto para llegar, o adecuado, para llegar al Barcelona. Sí, hay una oferta ahí del Paris Saint-Germain para que se integre a las filas del club parisino por 12 millones de euros por temporada. Una oferta muy atractiva, económicamente hablando. Pero me resulta contradictorio cuando De Ligt dice, aquí no importa lo económico. Entonces, pregunto yo, y al mismo tiempo voy a responder. Si lo económico no importa, y si de pronto tenemos que enlistar, a ver, ¿qué me ofrece el Paris Saint-Germain, además de los 12 millones? Título prácticamente seguro en la Liga Francesa. Pero, ¿tengo posibilidades en Champions? ¿Realmente cuáles son mis posibilidades en poder ser, no protagonista, sino ser campeón del torneo más importante a nivel de clubes? La Copa Francesa tampoco es una garantía. Entonces, ¿es el Paris Saint-Germain uno de los equipos top de Europa? No, no lo es. Es un equipo con mucho dinero. Es un equipo importante en Francia, pero no es un equipo top de Europa. El Barcelona me ofrece la Liga, tal como me lo ofrece el Paris Saint-Germain. Pero con el Barcelona estaré más cerca de conseguir el título de Champions. Con el Barcelona, el máximo ganador de Copa del Rey, más allá que ahora perdió la final, tengo más chance de conseguir también la Copa. Tengo más chance de conseguir un triplete. Es un equipo top de Europa. Y tiene a uno de los mejores jugadores del mundo, si no es que mejor, Lionel Messi. Sí, del otro lado está Neymar y está Mbappé. Pero ninguno de ellos todavía desplaza a Lionel Messi, o en su defecto, cuestión de gustos, a Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿qué tiene que pensar De Ligt? ¿Qué es lo que tiene que pensar? No tiene nada que pensar. Porque si dice que desde lo económico no está basada su decisión, entonces se tendría que decantar prácticamente de manera automática por el Barcelona. Y voy a poner un ejemplo que en algún momento ya lo establecí. Si de pronto el señor Forni, que espero no comprometerlo, pero que es nuestro operador hoy, llega una top model, sí, top model, guapísima, que tiene su lanita, y le dice, Forni, quiero casarme contigo. Y que todavía Forni se atreva a, con la mirada de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, hacerle un escaneo y diga, déjame pensarlo. Imagínense lo que estén ahí, los amigos de Forni, que estén a su alrededor y que le digan, ¿pero qué tienes que pensar? Es la mujer de nuestros sueños, de tus sueños. ¿Qué estás esperando? A eso es lo que me refiero. ¿Qué tiene que pensar De Ligt? Y cuando De Ligt dice que tiene mucho que pensar o tiene algo que pensar, me queda claro que entonces su llegada al Barcelona en este momento es igual de fría que un témpano de hielo. Es igual de fría que un témpano de hielo. Y que todo parece indicar que de Holanda su destino estaría en París. Es la lectura que le doy. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de Tri-Talk Wireless en las redes 4G LTE más grandes y confiables de Estados Unidos. Solo en Walmart. Tri-Talk Wireless, los mejores teléfonos, las mejores redes, sin contratos.
Antes de ir a la pausa, ya Eden Hazard será presentado las puertas del Bernabéu se han abierto. Se espera que haya una recepción multitudinaria. Y los españoles, los madridistas, ven en Hazard al nuevo referente, al nuevo ídolo, y se han hecho presente en las calles de Madrid para dirigirse al Bernabéu. Pero insisto, Hazard no es Cristiano. Hazard necesita de un socio para ponerse el equipo al hombro. Es así, y punto.
Aquí no hay censura. Es así, y punto.
Dice Carol, suerte que tenemos en América de poder disfrutar de dos campeonatos en el norte y en el sur y ver a los mejores en la cancha. ¡Que viva el fútbol! Y sí, eso es lo que le decía en el primer segmento. Esa es la actitud que debe de tener el aficionado al fútbol. Más allá que se involucre con el torneo donde esté su selección, ¿por qué negarse a ver dos torneos? ¿Por qué negarse a ver muchos más partidos? Esa es la actitud, Carol. Y hablando de Diego Lainez, está Quique Setién en territorio mexicano ofreciendo conferencias en la Semana del Fútbol en Cancún. Y también está Joan Ferrer, mejor conocido como Rubí, el nuevo técnico del Betis. Los dos se refirieron a Diego Lainez. Uno ya desde fuera del equipo, otro, por supuesto, siendo el técnico. Escuchamos primero a Quique Setién, el ex técnico de Diego Lainez.
La situación real con Diego es que es un buen jugador. Tiene cualidades que le diferencian en algunos aspectos de la inmensa mayoría de los futbolistas, porque es un jugador capaz de desequilibrar, pero le faltan muchos aspectos que para ser un jugador realmente competitivo al nivel de exigencia que tenemos nosotros. Y luego está una cosa es cuando tienes que separar el grano de la paja, el rendimiento real. Y el rendimiento real es verdad que puedes tener un jugador en el campo que puedes pensar que te va a hacer una jugada y te va a marcar un gol. Y esas expectativas te las creas, pero hay otras muchas más cosas que hay que hacer en un equipo de fútbol de la exigencia que tenía el Betis. Y Diego todavía está verde para desarrollar algunas de las cosas que le estábamos pidiendo también.
Es claro, Quique Setién. Y lo decíamos, porque mucha gente se extrañó al principio de que por qué Diego Lainez empezó a tener muchos minutos de juego. ¿Por qué empezó a tenerlo más allá de como parte del proceso de que el jugador fuera sintiendo la cancha, fuera sintiendo lo que es estar en el Betis, fuera sintiendo lo que era estar en competencia de liga o en competencia de copa o en una competencia internacional como la Europa League? Más allá de todo ese proceso, justamente porque cuando llega Diego Lainez, el Betis estaba en tres competiciones, en las tres que le acabo de mencionar. Y entonces Setién en su momento pues decidió aprovechar que llega otro jugador con el cual podía contar y que era bueno también ir regulando algunas situaciones, ir dosificando algunas situaciones. Más allá de que Lainez termina conquistando un gol en la Europa League que después a su equipo no le sirvió de nada, porque en la vuelta terminó quedando eliminado. Eso era. Había tres competencias. Y entonces Quique Setién quiso aprovechar al máximo todo el plantel que tenía. Y entre ellos a Diego Lainez. Pero conforme se fueron cayendo las fichitas de las competencias, conforme fue quedando eliminado en la Europa League, después en la Copa del Rey, y finalmente dejando de tener mejores posibilidades en la liga, pues también se fueron diluyendo los minutos de Diego Lainez. Y era normal. para aquellos que pensaban que porque costó 15, 16 o 17 millones, entonces el técnico tenía la obligación de ponerlo prácticamente todos los partidos en todas las competencias de titular? Pues no, lo estaban viendo desde la perspectiva equivocada. Lo estaban viendo desde la perspectiva equivocada. ¿Y qué pasó? Al final de cuentas, por Y o X situación, Setién se fue del equipo. Pero también se fue Zarra Ferrer, el director deportivo, aquel que había sido importante en la llegada de Diego Lainez al Betis. Hoy hay un nuevo técnico. Y ese nuevo técnico también es claro con Lainez. También es contundente en su discurso. Y aquí lo vamos a escuchar. A Joan Ferrer.
Yo creo que a Diego yo hace 6 meses no tenía el gusto de conocerlo. A base de enfrentarme con el Betis tuvimos que preparar imágenes de Diego y conocerlo. Y nos parece un extraordinario futbolista. Como todos los de la plantilla van a tener que ganárselo. Pero tiene un entrenador que creo que es ideal para jugadores de talento que tiene Diego.
Lo dice, es un jugador extraordinario, pero tiene que ganarse un lugar. Y más adelante en la conferencia establece, y es clarito, yo no le puedo prometer a Diego Lainez minutos de juego. No le puedo prometer la titularidad. Él tendrá que ganársela. Y le queda claro también a Joan Ferrer que Diego Lainez tiene que ir aprendiendo, creciendo y madurando paso a paso. Y que le faltan muchas cosas que tiene que aprender, tal como escuchábamos también con Quique Setién, donde Quique Setién era claro y establecía: Diego Lainez está verde y hay cosas que de pronto no hacía porque justamente le falta aprender. Es un chico que va a cumplir 18, 19, que va a cumplir 19 años, que tiene 18, que está en ese proceso todavía de aprendizaje para ser mejor de lo que es. Para explotar, a ver, las cualidades están, el talento está, pero a veces no se tiene la madurez porque no se ha alcanzado ese aprendizaje suficiente para explotar ese talento, para llevarlo al máximo nivel, para llevar ese talento al 100%. Y es en eso donde Diego Lainez tendrá que trabajar. Y es a eso lo que su técnico anterior y el técnico actual apuntan que haga Diego Lainez. Así que, señores, despacio que voy deprisa. Como dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y Diego Lainez tendrá que hacer su camino al andar. Es así. Y punto.
Aquí no hay discusión. Es así. Y punto.
De vuelta aquí en Es Así. Punto. El último segmento. Está la semana del fútbol mexicano en Cancún. Ahí, bueno, ya ahora hay conferencias. En algún momento ya Bonilla declaró en horas recientes que él espera que en un futuro esta semana del fútbol mexicano se pueda abrir al público. Ha estado por ahí Quique Setién, que lo escuchábamos hace un momento, Fabio Capello y algunas otras personalidades en un ciclo de conferencias. Pero también, por supuesto, sigue siendo una parte dedicada al cerrar alguna que otra negociación a nivel directivo, a nivel de clubes. Se ha hablado mucho del tema también que si Lobos BUAP, ¿cómo es posible que la liga permita que desaparezca y que ahora se vaya a Juárez y sea Bravos de Juárez en Primera Nacional y que la liga no tuvo nada que ver, decía Bonilla el otro día. O decía anoche, ¿no? No se involucró en la venta, que ese fue un arreglo entre particulares, entre la gente de Lobos BUAP y Juárez, y que simplemente después se le informó a la liga. Que realmente se me hace absurdo. Se me hace absurdo, porque creo que en todo este tipo de negociaciones la liga tiene que estar al pendiente y tiene que tener alguna influencia. Pero una de las cosas que me llamó la atención, más allá de todo esto que le hemos dicho, es lo que dijo Andrés Fassi, el vicepresidente deportivo del Club Pachuca, o de Grupo Pachuca, donde él destaca que los jugadores se van a arrepentir el que el draft no sea con las condiciones como lo era antes, donde de pronto se dedicaba un día a los equipos de Primera Nacional, otro día a los equipos de ascenso, donde sobre todo el jugador mexicano solamente tenía esas 24, 48 horas para involucrarse con alguno de los equipos de los dos circuitos, y donde el jugador extranjero, por supuesto, gozaba de mucho mayor tiempo en el cierre de los registros. La verdad, me resulta difícil de creer que Andrés Fassi haya dicho esto. Lo dijo porque están las declaraciones. Pero que lo piense. Yo pienso que hoy para el jugador en general y sobre todo para el mexicano es mucho mejor de que ya su futuro no dependa de lo que pase en 24 o en 48 horas. Y de que tenga más tiempo para poderse involucrar, registrar, enrolar o llegar a acuerdos con algún equipo que le interese. Me sorprende porque Grupo Pachuca ha sabido darle lectura también dentro de su institución a su modelo de negocio. Que hoy el modelo de negocio del Grupo Pachuca, más allá de estar pensando en títulos que son importantes y armar equipos competitivos, es vender jugadores. Y qué bueno que lo han podido hacer y lo han podido desarrollar. Pero lo que dijo Andrés Fassi, porque así lo dijo, ¿qué es un retroceso? Creo que no, señor Fassi. Creo que el retroceso, más bien, es volver a lo que se hacía. Volver a lo que usted está pensando. Es así y punto.
Es así y punto es presentado por cortesía de AutoZone. No hay nada peor que ver esa lucecita del motor encendida. Pero gracias al servicio Fix Finder de AutoZone, podemos encontrar gratis la solución más probable para ese problema. Get in the zone. AutoZone.
Bueno, llegamos al final de Es Así, punto. Gracias por su compañía. A nombre de todo el equipo, nos escuchamos la próxima semana. Quédese con la programación de ESPN Deportes Radio. Yo más tarde los espero aquí en Destino Fútbol y por la noche en Fútbol Picante. Hasta la próxima. ESPN
Deportes Radio. Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.